La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Tercer día de luto decretado en la Comunidad de Madrid por los atentados cometidos en París el pasado viernes. Todavía hoy, conmocionados los madrileños, intentamos recuperar el ritmo normal de nuestras rutinas, sin dejar de mirar a Francia y sin olvidar tampoco que Madrid hace 11 años fue sacudida por un terrible atentado por los mismos radicales. De ahí que sea fácil comprendernos, comprenderlos y sentir el dolor de nuestros vecinos como propio. A esta hora está finalizando los 5 minutos de silencio que se habían convocado en la sede de la Delegación de Gobierno en memoria de las víctimas de los atentados de París. Igualmente, los sindicatos de UGT, Comisiones Obreras y la Confederación de Empresarios de Madrid, CEIM, habían convocado también 5 minutos de silencio en las puertas de las empresas y en los centros educativos de la región en repulsa a esta barbarie. Entre los fallecidos, españoles. Afortunadamente, uno de ellos, de esos nombres que conocíamos en las primeras horas, el madrileño Jorge Alonso de Celada, resultó estar vivo. Hoy intentamos, como decía al principio, recuperar el ritmo de nuestras vidas, lidiando con ese miedo que se instala inevitablemente en el colectivo social, pero confiando en que en estos momentos en España tenemos los mejores equipos preparados para lidiar contra el terrorismo, aunque solo sea por la triste experiencia que hemos vivido. La Comunidad de Madrid nos deja otras noticias. Hoy entra en funcionamiento el abono de transporte por 10 euros para parados de larga duración que estén inscritos en el programa de activación del empleo. Las personas que estén en posesión de esa tarjeta de transporte público tienen que acudir a partir de hoy a una de las oficinas de la gestión de la misma para actualizarla, aportando la resolución de admisión en el plan de activación de empleo y poder así cargar el nuevo título por solo 10 euros. Pedro Rollanes, consejero de Transportes.
Con esta medida, evidentemente, lo que pretendemos es motivar y facilitar la movilidad de estas personas que están enmarcadas en un programa que requiere el llevar a cabo pues numerosas entrevistas, desplazamientos. Como digo, esa medida, una medida de clara vocación social, tiene dos grandes objetivos: la motivación y dar facilidad en el desplazamiento de estas personas.
Madrid nos deja otras noticias, las iremos conociendo poco a poco. Bueno, pero antes queremos dar paso a la información de servicio. Recibe el saludo de quien te habla, Beatriz Pérez Otín, en nombre de todo el equipo. Primera parada en el centro de pantallas de la DGT. Allí nos espera Anselmo Mancebo. ¿Qué hay? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hay retenciones en la carretera de Extremadura, en Móstoles, como consecuencia de un accidente en sentido Madrid en el kilómetro 21. Y cuidado en San Fernando, en la M45, porque en el kilómetro 33, en dirección a la carretera de Valencia, hay un accidente que mantiene cortados dos de los carriles.
Y en cuanto al tiempo, la semana arranca en la Comunidad de Madrid con cielos prácticamente idénticos a los que teníamos la semana pasada, es decir, cielos poco nubosos, prácticamente despejados en toda la Comunidad de Madrid. Este lunes las temperaturas mínimas descenderán en las zonas altas de la sierra y sufrirán pocos cambios en el resto. Tenemos hasta ahora 14 grados en Madrid capital, en Móstoles y en Navalcarnero. Más alta es la temperatura en San Martín de Valdeiglesias, con 19 grados, 16 grados en La Cabrera y 15 en San Lorenzo del Escorial. Para mañana vamos a amanecer con los cielos despejados, con algún que otro intervalo de nube alta en la zona de la sierra, y no se descartan bancos de niebla y brumas en los valles, especialmente en la mitad sur de la comunidad. Las temperaturas muy similares, sufrirán pocos cambios. Y como es habitual los lunes, está con nosotros en los estudios Ángel del Río, periodista de la cadena COPE, cronista de La Leal Villa. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Bea.
Y sufridor de los atascos de Madrid.
Pues mira, hoy no hacía mal tiempo, no llovía, desgraciadamente, no hacía aire, desgraciadamente, lo digo por lo de la contaminación, y sin embargo, ha habido una serie de accidentes en las carreteras que han estropeado el tráfico esta mañana, especialmente en la zona sur. El primero, en la carretera A42, en la carretera de Toledo, en la entrada a Madrid, que ha colapsado toda la zona sur prácticamente. precisamente porque el desvío de vehículos atrapados iba hacia la carretera de Extremadura o hacia Andalucía, con lo cual se ha colapsado todas las entradas por el sur de la Comunidad de Madrid, a Madrid, por el sur, desde Legazpi, Santa María de la Cabeza, en fin, ha sido un follón tremendo de tráfico, cosa que, bueno, tampoco los madrileños hemos hecho mucho caso a la recomendación del ayuntamiento de que utilicemos más el transporte público por eso de la contaminación, y mucho menos a la recomendación que está anunciada en Luminosos de no circular a más de 70 kilómetros por hora en la M30, recomendación que no obligación, que probablemente como siga la condición climatológica como hasta ahora, mañana sea obligatorio ya circular a 70 como máximo por la M30, en fin, casi una mañana realmente de lunes caótico de tráfico, por una serie de circunstancias, los accidentes, y es que cuando no es el mal tiempo es un accidente, el caso es que estamos con el tráfico gafado.
Bueno, el tiempo ya sabes que han dicho los expertos que hasta finales de esta semana no cambiará, no llegarán esas lluvias que tanto necesitamos para que se limpie de polución la capital.
Y más que la lluvia, el viento.
El
agua baja a la superficie la contaminación, el viento la dispersa. Es más favorable siempre el viento que la lluvia, dicen los expertos.
Bueno, más noticias. Está en la página del Colorín, ¿no? Porque también hay que contar noticias
curiosas, ¿no?
Curiosas, sí. No sabía cómo definirla, porque tampoco es divertida, especialmente para los seguidores y fans de la Guerra de las Galaxias. Y yo no sé si recuerdas que desde hace unos días, desde principios del mes de noviembre, hay 8 cascos de la Guerra de las Galaxias repartidos en puntos estratégicos de la capital.
Gigantescos.
Bueno, de 3 metros de altura,
claro, por eso.
3x3. Nada más, al día siguiente de inaugurarse esa exposición tan fantástica y tan divertida, uno de ellos, el que estaba en el Retiro, ya apareció con pintadas. Inmediatamente fue limpiado. Bueno, pues la noticia está en que en lo que es el casco, no la cabeza entera, lo que es el casco de Darth Vader ha desaparecido. Un casco de tal dimensión, ¿en dónde entra? Claro, lo que hemos pensado. Bueno, pues habrá llegado un camión. Si tú lo ves, piensas que es del camión que recoge los cascos, que están desmontando la exposición, y tan ricamente, pero eso se habrá tenido que quedar registrado en alguna cámara.
Es que ese tipo de robos en Madrid, con carácter romántico, nostálgico, no sé cómo llamarlo, esto seguramente que si ha sido algún forofo que a costa de lo que fuera se ha llevado de recuerdo ese enorme casco que habrá tenido que emplear, como tú dices, un camión o una furgoneta para llevarlo, porque es inmenso. Pero es que en la historia de Madrid se han producido casos curiosos de gente que ha robado cosas sin importancia, que luego, por ser un monumento que ha sido objeto de ese atentado, tendría cierta importancia. Por ejemplo, cuando rompieron el brazo de la Cibeles y se llevaron la mano de las Cibeles, el tridente de Neptuno, lo han robado en 3 ocasiones, hasta que lo pusieron ya de madera, porque como era de metal, era hierro, la gente eso llevaba para chatarra. 3 veces el tridente de Neptuno. Y se llevaron un montón de veces la batuta del maestro Lara en la plaza de Lavapiés. O sea, quiero decir que es que aquí hay gente que se lleva elementos del mobiliario urbano o de la escultura urbana, pues por diversos motivos. Pero esto llama poderosamente la atención porque, claro, hay que desmontar un casco de unas dimensiones apreciables. Eso no se hace pasando por allí y dando un tirón.
No, desde luego, se lo han montado muy bien, ¿eh?
No,
para
sí,
pasar desapercibido han tenido que montarse una película.
Y luego tener sitio para colocarlo, claro.
Sí, un jardín enorme.
Sí, porque
¿tú dónde metes un casco de 3
metros?
Eso
en el cuarto de estar de casa no cabe.
Bueno, anoche, o mejor dicho ayer, estuviste en la romería de San Eugenio, una de las romerías con más tradición en la vida de los madrileños.
Esto se inicia en tiempo de Felipe IV, cuando estaba dando un paseo por el Pardo, encuentra un ciudadano que se ha metido, el Pardo era zona real, y entonces dentro del recinto del Pardo encuentra a Felipe IV a un ciudadano que estaba cogiendo bellotas. Le pregunta qué hacía allí. Y el ciudadano, fíjate, absolutamente asustado, diciendo, la que me va a caer, el propio rey aquí. Mire usted, majestad, estoy robando bellotas, pero porque tengo que dar de comer a mi familia y no tengo otro recurso que robar bellotas y dar de comer bellotas. Entonces el rey se apiadó y lejos de poner un castigo. Bueno, pues a partir de este momento, todos los años, llegado este día, que era el día de San Eugenio, el 15 de noviembre, se va a abrir el monte del Pardo para que los madrileños, todo el que quiera, entre por bellotas.
¿Están ricas las bellotas del Pardo?
Claro, están en el monte del Pardo.
Digo, que si están ricas, que si las has probado.
Sí, están estupendas. Hombre, ahora están un poquito todavía verdes, hay que madurar un poquito más, pero están estupendas, y ahí todas las que quieras. Entonces se estableció una romería, que era todos los años, llegado este día, se llevaba la imagen de San Eugenio, arriba en lo alto del monte del Pardo, para hacer esa romería, una mesa de campaña, y luego recoger bellotas, incluso hacer concursos de bellotas, y ahí van agrupaciones castizas tradicionales a hacer sus merendolas. Ayer fue este día, Por cierto, estuvo interrumpida la romería desde la finalización de la Guerra Civil hasta el año 93, que se restauró otra vez, que tuve además el privilegio de ser el primer pregonero de la romería. Bueno, pues ayer, después del pregón, estuvo la misa de campaña y la ausencia del concejal de presidente de la Junta de Fuencarral del Pardo, que por primera vez el concejal presidente no asiste a esta fiesta tradicional, ancestral e histórica. Sí fueron un representante, un concejal del Partido Popular y otro de Ciudadanos. Pero el concejal presidente, el señor Zapata, no apareció para nada.
Bueno, pues es otro de los capítulos de la vida de los madrileños. Y antes de despedirnos hoy de Ángel del Río, vamos a recordar a Adrián Piera. Fue empresario, economista y abogado y presidente durante años de la Cámara de Comercio de Madrid. Ha fallecido a la edad de 82 años.
Ese sí que es un episodio entero de Madrid, ¿no? Adrián Piera es una persona nacida en Madrid, vinculada a Madrid en su actividad empresarial, en su actividad también de romanticismo hacia todo lo madrileño. Yo hace más de 40 años que conocí a Adrián Piera y he seguido toda su trayectoria. Fue durante muchísimos años el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid, donde llevó a cabo iniciativas importantes, estableció criterios para conservación del comercio tradicional, para premiar a los comercios centenarios, dio un impulso a todo el comercio y al pequeña empresa. Fue el creador fundador de IFEMA, que en aquella época, cuando él le planteó al ayuntamiento, a Enrique Tierno, que había que participar, el ayuntamiento tenía que participar en este proyecto, Tierno dijo, pero usted, Piera, cree que esto es importante, que el dinero que vamos a meter va a servir para algo, y dijo, don Enrique, confíe en mí que esto va adelante, y fíjate lo que es hoy IFEMA. Fue también presidente del Club Siglo XXI, fue un conferenciante extraordinario, y fue conmigo, que es uno de los mayores satisfacciones, que hasta hace 4 años, yo tenía una tertulia de Madrid, por las tardes, aquí en COPE, él fue uno de los tertulianos, y además, claro, como sabía tanto de Madrid, era tan buen conversador, era una persona tan honesta y tan enamorado de esta ciudad, era un orgullo tenerlo aquí y un disfrute para todos.
Bueno, pues Ángel, muchísimas gracias. Mira, nuestra compañera, no sé si te quieres quedar, si tienes mucha prisa, mucho trabajo arriba, pero nos vamos a desplazar ahora hasta la Embajada de Francia, donde está nuestra compañera Mónica Álvarez. Es cierto que en una jornada como la de hoy, de lunes, que Madrid sigue nutriéndonos de noticias y siguen ocurriendo cosas en una comunidad como la nuestra, parecen todas muy pequeñas cuando miramos hacia París. Precisamente en la puerta de la Embajada de Francia está nuestra compañera Mónica Álvarez. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola Beatriz, buenos días. Pues sí, aquí estoy. La verdad es que emocionada, sinceramente, porque estamos muy cerquita de la radio. Esta embajada está en la calle Salustiano Lozaga número 9 y claro, he salido de la radio, he subido hacia la puerta de Alcalá y ya bajas esta calle. Y ver todo el número impresionante de ramos de flores, de velas encendidas, de carteles, de dibujos que hay justo en la pared, la verdad es que impresiona muchísimo. Ha habido un minuto de silencio a las 12 de la mañana y muchísima gente que se sigue acercando de manera espontánea a guardar un minuto de silencio por todas las víctimas del pasado viernes y mostrar su respeto y su cariño al pueblo francés. Y ahí también hay muchos periodistas que están aquí todavía. Y la verdad es que es emocionante. Las banderas de la embajada están a media asta, por supuesto, la bandera francesa y la de la Unión Europea. Y te puedo leer alguna de las cosas de los mensajes que se pueden leer aquí. Por ejemplo, todos somos París, estamos con vosotros en esta lucha por la paz, terrorismo no tiene religión, el terror es terror, rezamos por vuestras almas, terrorismo no es religión. Y bueno, me ha llamado la atención entre los muchos dibujos y fotografías que hay aquí, un poco un dibujo que simboliza la unión del pueblo madrileño con el pueblo francés. Y alguien ha hecho un dibujo del otro de nuestro escudo junto a la Torre Eiffel. Y yo creo que ahí demuestra muy bien pues lo unidos que podemos estar los madrileños con los parisinos, que efectivamente nosotros también hemos vivido un grave atentado en el año 2004. Hay guardia civil que custodia la puerta de la embajada. De hecho, he estado charlando yo con un chico que lleva aquí desde las 6:30 de la mañana y me decía que esto es incesante, que muchísima gente se acerca continuamente a rezar una oración, a poner su vela, su ramo de flores, y que dice, me decía que impresiona mucho que, pues eso, que la gente se está mostrando su cariño al pueblo francés. De hecho, también hasta noto que efectivamente esta calle tiene menos tráfico en el momento que pasas justo por la embajada. La gente se frena, gira su cabeza hacia la derecha, un poco en muestra de cariño, ¿no? Lo pasado el viernes. Y la gente incluso también en el edificio de la calle de enfrente, bueno, pues hay muchos comercios, muchos restaurantes, a la mucha gente de la que trabaja en estos sitios se han salido afuera a rezar, ¿no? A rezar por las víctimas.
Bueno, es normal. Nos sentimos muy cercanos precisamente a nuestro pueblo vecino, como decías, porque nosotros también hemos vivido un importante atentado terrorista cometido por los mismos bárbaros y porque al fin y al cabo ha tocado lo que es parte del corazón de Europa. Muchísimas gracias, Mónica.
Nada, Beatriz, a vosotros.
Tenemos una última hora que acabamos de conocer y es que Bélgica ha detenido a Salah Abdeslam, el terrorista huido tras los ataques. Lo ha detenido la Policía Federal de Bélgica. Ha llevado a cabo una nueva operación policial en el distrito bruselense de Molenbeek. La investigación apunta a este terrorista, un yihadista huido a Siria y condenado a 20 años en Bélgica como el autor intelectual de los atentados que se cometieron el pasado viernes en la ciudad de París. Nuestros compañeros de los servicios informativos actualizarán esta información cuando lleguemos a la una. Ahora sí, Ángel, muchísimas gracias.
Nos vamos con una buenísima noticia.
Gracias, hasta pronto.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Me colé.
Son las 12 y 22 minutos, seguimos en La Mañana en Madrid. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por escucharnos, por estar ahí al otro lado. Nosotros echamos un ojo a las noticias que nos está dejando la Comunidad de Madrid y hay una que conocíamos hace poquitos días y que queríamos traer hoy en portada. Y es que por fin el gremio de los taxistas en la capital van a respirar tranquilos. El intrusismo en el sector del taxi en Madrid va a dejar de ser un problema en breve. ¿Por qué? Bueno, pues porque la Comunidad de Madrid ha tomado cartas en el asunto y acaba de comprometerse con este gremio a perseguir de manera efectiva a todos los servicios de transporte urbano que no cuenten con licencia municipal. La primera consecuencia de la modificación de lo que se denomina la Ley de Ordenación y Coordinación de los Transportes Urbanos de la región será la inmovilización de manera inmediata de estos vehículos infractores. La segunda, sanciones que van de los 4.000 a los 6.000 euros. Las inspecciones serán realizadas por técnicos de la Dirección General de Transportes de la Comunidad de Madrid. Al otro lado del teléfono está con nosotros Miguel Ángel Leal, presidente de la Asociación Gremial Taxis Madrid. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Imaginamos que muy satisfechos, ¿no?, con esta decisión que se ha tomado en el gobierno regional.
Sí. Bueno, por supuesto, muy satisfechos. Era un fin que perseguíamos y agradecemos mucho a la Comunidad de Madrid que se haya mostrado sensible a nuestras inquietudes y peticiones. Pero bueno, lo que sí tengo que discrepar pues contigo es en que se ha acabado el problema de intrusismo, ni mucho menos se ha acabado el problema de intrusismo. Esto es algo que nos ayuda mucho y de alguna manera va a disuadir a quien quiera hacer las cosas de mala manera, ¿no?, y a quien quiera intentar perjudicarnos por la vía de la no legalidad, ¿no?
Entonces, hombre, sí que es una... Miguel Ángel, si se hubiera acabado de un día para otro sería magia. No estaríamos hablando de una modificación de una ley que, como bien sabes, la burocracia va despacio. Pero bueno, Miguel Ángel, ¿se puede medir de alguna manera o en datos el daño que os ha hecho el intrusismo al sector?
Pues se puede ahora mismo... Pues mira, ahora mismo tenemos... por ejemplo, más de un 200% de vehículos que no son legales en la Comunidad de Madrid. Aparte de los vehículos que son legales, hablamos de VTCs y demás, vehículos de transporte de viajeros, transporte de alquiler de viajeros, estamos hablando de un 200% de ilegalidad, aparte de lo que hay establecido, ¿no? Entonces esto sí que nos está haciendo un daño tremendo, porque además están actuando como un servicio del taxi en paralelo, ¿no?, sin cumplir lógicamente la legalidad ni las normas que impone la propia Comunidad de Madrid. Entonces sí que nos están haciendo un daño tremendo, incluso en el servicio que se presta, que tampoco será adecuado, ¿no?
Estamos hablando de la plataforma Uber, pero ¿existen otras plataformas similares o otras maneras también de perjudicar a vuestro sector del taxi?
Sí. y la plataforma, bueno, la plataforma Uber ahora mismo está, digamos, desactivada por los tribunales, pero siguen ahí intentando pues actuar y presionando al gobierno para que cambie las normas, ajustándolas a su criterio, algo inusual, ¿no? Que una empresa venga aquí a imponer a un gobierno que se cambie las normas a su forma de trabajar, ¿no? Esperemos que el gobierno ni les escuche esto. Pero sí, claro, a ver, hace mucho tiempo que venimos sufriendo intrusismo pues de vehículos que son como los que utilizaba Uber, vehículos como particulares que dan servicio como de taxi, ¿no? Que se van anunciando por ahí que son taxis, pero que no son taxis, que son conductores que no tienen ni la más mínima capacitación demostrada y que no tienen ni los seguros ni nada en regla que jurídicamente respalde a los usuarios, ¿no? Entonces, y esto se viene produciendo desde hace mucho tiempo. Y en ello estamos, ojalá que la inspección se ponga las pilas en esto. Nosotros además sí que tenemos una serie de propuestas que presentaremos que incidan más en la ayuda a la inspección para que localice más fácilmente los vehículos malos, digamos.
Claro, imagino que la complejidad de todo este problema es cómo localizar a esos coches, ¿no?
Claro,
ahí radica la dificultad.
Es una gran dificultad para los servicios de inspección. Por eso nosotros sí estamos planteando ya, la nueva legislatura, porque ya no hay tiempo, en la nueva legislatura el que los vehículos de transporte de viajeros legales lleven una matrícula de un color diferente, por ejemplo, que esto ayudaría mucho a los servicios de inspección y disuadiría mucho a los malos de poder ejercer su profesión, su actividad ilegal. Porque claro, serían muy visibles, ¿no?, de cara a los ciudadanos y a los servicios de inspección. Si llevar unas matrículas, como pasa en otros países de Europa, pues nosotros hemos propuesto una matrícula de color azul tanto para taxis como para vehículos de alquiler con conductor legales en la Comunidad de Madrid. Aparte de otras medidas como, sobre todo, la identificación de los vehículos legales, ¿no? Para nosotros es nuestra obsesión ahora que los vehículos legales estén muy identificados y que faciliten los servicios de inspección, que tampoco son excesivos. La Comunidad de Madrid tampoco tiene un servicio de inspección enorme y que puedan destinar al servicio del taxi, porque hay otros muchos sectores a los que también tienen que dedicar su esfuerzo y su trabajo, ¿no? Entonces nosotros entendemos que también tenemos que poner nuestro granito de arena ayudando con nuestras propuestas a que nuestros vehículos estén bien identificados, tanto el taxi, que ya de por sí lo está, como los vehículos de alquiler con conductor, que no siempre se diferencian mucho de un vehículo particular, ¿no?
Muy bien. Bueno, pues estamos hablando con Miguel Ángel Leal, presidente de la Asociación Gremial Taxis Madrid. Es un paso más. No sabemos si será el paso definitivo, pero por ahí se empieza, ¿no, Miguel Ángel?
Por ahí se empieza. Y muchísimas gracias a Cristina Cifuentes por este gesto y a la Comunidad de Madrid, porque de verdad que sí que nos ayuda mucho.
Hasta pronto.
Muchas gracias. Hasta pronto.
En apenas un minuto y medio vamos a actualizar la información. Enseguida te contamos cuál es la última hora de Madrid y su comunidad. Pero antes nos vamos a la diócesis de Getafe. Allí nos espera Paloma Fernández. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Beatriz.
Intenso el pasado fin de semana que habéis vivido en la diócesis. ¿Y qué noticias tienes para hoy?
Bueno, pues efectivamente, pues también tenemos una semana bastante intensa, pero vamos a ir poco a poco por partes. Hoy les vamos a hablar de oración y de unidad, porque la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada ha organizado una semana de oración por los cristianos perseguidos en Móstoles. Esta semana de oración va a celebrarse en la parroquia de San Juan de Ávila, que está en la calle Orquídea número 5 en Móstoles, y comienza esta tarde precisamente con la celebración de la misa. Se va a prolongar hasta el domingo 22 de noviembre, es decir, toda la semana. Durante la semana, además, los fieles diocesanos que se acerquen hasta allí van a poder visitar una exposición informativa en horario de 10:30 a 1 por la mañana y de 5 a 8 por las tardes. Esta exposición tiene fotografías y también paneles explicativos que van a mostrar la realidad de los cristianos que son perseguidos en distintos países del mundo a causa de su fe. Los actos centrales de esta semana, organizada por Ayuda a la Iglesia Necesitada, se van a llevar a cabo el viernes día 20 a las 9 de la noche, que es el momento en el que se va a celebrar una hora santa dirigida por el sacerdote y cantautor cristiano Gonzalo Mazarrás. Y luego también el domingo 22 de noviembre, que va a tener lugar una Eucaristía a las 11:30 de la mañana y que va a ser presidida por el vicario general de nuestra diócesis, don José María Bendaño. Ese mismo día, es decir, el domingo a las 6:30 de la tarde, se va a ofrecer una conferencia con el título Los cristianos perseguidos en el mundo, que va a poner punto final para clausurar esta semana de la oración. Y eso es lo que tenemos para esta semana.
Muchísimas gracias, Paloma. Al filo de las horarias.
Sí, sí, justo.
Nos encontramos el miércoles. Adiós.
Muy bien, adiós.
COPE Madrid. Estar informado.
12:30, Ismael Figueroa Cruz, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué hay? Muy buenos días.
Viene con los últimos titulares. Empezamos hablando del Ayuntamiento de Madrid, que no descarta nuevas restricciones de tráfico.
Ha comunicado que es posible que la noche de hoy, lunes o mañana martes, se produzcan nuevas superaciones de los niveles de contaminación. Y esto, pues, no descarta la puesta en marcha de nuevas restricciones al tráfico a partir de mañana.
Por su parte, Cristina Cifuentes, la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha criticado que el Ayuntamiento crea suficiente un SMS para coordinarse.
Ha recordado que el protocolo establece que cuando en una localidad se rebasan los límites de concentración de gases, de forma automática se envía un SMS o un correo a la comunidad. Y ha señalado que si para el Ayuntamiento de Madrid esto es suficiente y un buen ejemplo de coordinación, para ella es manifiestamente mejorable.
Misa en la Almudena por las víctimas de los atentados de París.
Sí, será el miércoles a las 8 de la tarde cuando la Catedral de la Almudena acogerá una Eucaristía en nombre de las personas fallecidas en los atentados en París. Por la recuperación de los heridos, por la conversión de los asesinos y para que la paz y la justicia se hagan presentes en toda la tierra.
El GEO libera a un hombre secuestrado en Parla durante 28 horas por una deuda.
Sus raptores reclamaban 30.000 euros al parecer por una deuda contraída. Según ha informado la policía, hay 4 personas detenidas en las localidades de Parla y Talavera de la Reina en Toledo, donde los agentes han intervenido un arma de fuego, efectos para la elaboración de billetes tintados, varios teléfonos móviles y 2 vehículos.
Bueno, pues ya está aquí, ya lo estábamos echando de menos, el nuevo anuncio de la Lotería Nacional, una historia humana de animación, anunciará el sorteo de Navidad de este año.
Un corto de animación donde un vigilante nocturno, cuya única compañía es la de los maniquíes de la fábrica donde trabaja, y que narra su mala suerte al no apuntarse a la lista que sus compañeros hacen para el sorteo de Navidad. Así será la carta de presentación del gordo de este año, que una vez más tendrá final feliz, donde se repartirán 2.240 millones de euros en premios, y de los que 640 millones corresponden solo y únicamente al gordo.
Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Actualizamos en 28 minutos las noticias y te contamos la última hora cuando suceda.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Arantxa Rodríguez, Deportes COPE, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Beatriz.
¿Qué tal el fin de semana?
Pues bien, 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 no ha ido mal, no ha ido mal. Cansaditos que estamos del fin de semana, fíjate.
Empezamos hoy hablando de Raúl González Blanco, que jugó su último partido como futbolista profesional anoche. ¿Qué tal?
Pues ganó 3-2, se retira Raúl, 21 años, que se dice pronto, pero cuesta mucho estar 21 años en la élite jugando al fútbol, y anoche puso fin a una carrera espectacular con un nuevo título. 22 títulos ha conseguido en total Raúl, y no había mejor manera para retirarse que es ganando, ¿no? Lo que ha sido Raúl toda la vida, un ganador, una leyenda, leyenda del madridismo, que dejó la Casa Blanca hace unos años para jugar en el Schalke, luego estuvo en Qatar y ahora está en Estados Unidos, que es justamente donde ha dicho adiós. Así que el madridismo hoy estaba muy pendiente de Nueva York por esa retirada del que ha sido el capitán, que algunos dicen eterno capitán del Real Madrid, y seguramente pues el ídolo de muchos de los aficionados del Real Madrid.
¿Sabemos cuál va a ser su futuro inmediato?
Pues no lo ha querido desvelar. De momento se va a quedar en Estados Unidos. Su familia está contenta allí, sus hijos están súper integrados, están estudiando y no tienen de momento intención de venir a Madrid. Pero vamos, es evidente. Además, él lo ha dicho abiertamente, no para un futuro próximo, pero sí para un futuro un poquito más lejano, que su deseo, lógicamente, es volver a la que ha sido su casa durante todo ese tiempo, ¿no? Que de una manera u otra va a estar vinculado al Real Madrid, pero ahora hay que esperar para ver qué decide, si decide hacerlo desde el banquillo, porque Raúl es un tipo al que le gusta mucho el fútbol, ¿no? Porque parece de perogrullo lo que estoy diciendo, pero no es así, porque hay futbolistas que juegan porque lo ven como una profesión, y hay otros que juegan porque les gusta el fútbol de verdad, que son capaces de sentarse por la mañana y ver partido tras otro y que son futboleros, y hay otros que simplemente juegan su partido y es lo único que les interesa, ¿no? Que lo ven como más, de un punto de vista un poco más profesional, ¿no? Raúl es de la primera estirpe de los que les gusta el fútbol de verdad, entonces en principio siempre dijo que se veía en un banquillo. Ahora habrá que ver si con el paso de los años la idea la ha cambiado, si quiere dedicar tiempo a su familia o si quiere ser un poco más docente del fútbol, porque además en Qatar estuvo en la Academia Aspire enseñando, trabajando mucho con la cantera, y eso parece que le ha llegado dentro. Entonces a lo mejor se decanta más por la segunda opción, ¿no? Por la docencia. Pero bueno, él lo decidirá, nos enteraremos, porque
seguro,
es un personaje muy público, pero de momento parece que su idea pasa por seguir en Estados Unidos, concretamente en Nueva York, donde se encuentra muy bien porque, entre otras cosas, puede viajar en metro, ¿no? Que es algo que aquí en Madrid pues no
podría
hacerlo.
Sería muy difícil.
Sí.
Mientras la selección se está preparando para su segundo partido amistoso mañana, Bélgica-España.
Sí, en un clima bastante raro. Acaba de aterrizar la selección en Bruselas, pues con todas las noticias que hay sobre París, que están afectando a Bruselas, porque es en Bélgica donde están deteniendo, en las primeras noticias, a uno de los huidos del ataque terrorista, donde ha habido una alarma de bomba, donde en el barrio de Molenbeek ahora mismo pues creo que es una auténtica locura, y ha aterrizado la selección española. Y hay que recordar que Bélgica ha elevado a 3, o sea, ha puesto el máximo nivel de alerta en acontecimientos deportivos y culturales, así que habrá alerta máxima tanto para el entrenamiento de España de esta misma tarde en el Estadio Rey Balduino, que es donde se va a jugar el partido, como para mañana para el partido. La selección ha modificado ligeramente en este sentido su agenda, y no van a salir los futbolistas del hotel nada más que para ir al entrenamiento e ir al partido. Así que estamos muy pendientes de la seguridad y muy pendientes de todo lo que acontece en Bélgica referido a la selección.
¿Y qué pasará este fin de semana, que tenemos todo un clásico?
Pues el partidazo, ¿no? El partido del siglo, el partido del año, el partidazo entre el Real Madrid y el Barcelona. Habrá que ver cómo llegan los jugadores que están lesionados, muy pendientes en el Barcelona de Messi, que parece que va a jugar, como veníamos contando en COPE desde hace una semana, y en el Real Madrid, pues viendo un poco si se desaloja, ¿no?, la enfermería, porque hay muchos jugadores, como Sergio Ramos, que por cierto fue papá el sábado de su segundo hijo, de Marco. Felicidades a Pilar Rubio y a él por ese segundo hijo. Luego también, aparte de Sergio Ramos, en lo que es lesionado, está Keylor Navas, está Marcelo, está Carvajal. Parece que todos ellos van a llegar, incluso Benzema. Y será la duda prácticamente que vamos a mantener durante toda la semana, si va a jugar James o no, porque además el colombiano, que no está siendo titular en el Real Madrid, juega un partido contra Argentina el miércoles, lo que significa que va a llegar a Madrid el viernes, el partido es el sábado, así que todo es bastante complicado, pero bueno, tenemos tiempo a lo largo de la semana para hablar del derbi.
¿Y sabemos si habrá un refuerzo policial especial para este partido?
Sí, sí, seguramente lo va a haber. De hecho, vamos, las recomendaciones que se van a hacer también, por ejemplo, mañana en el Estadio Rey Balduino de Bruselas, la gente no lleve mochilas para facilitar
los
controles en el acceso, y me imagino pues que habrá bastante seguridad en torno a este partido, que siempre tiene una elevada seguridad, pues máxima aún según está la historia.
¿Vuelve Benzema?
Sí, 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 parece que sí, vamos a ver, porque parece que está mejor, no ha jugado con Francia, y veremos a ver si el francés puede llegar, que además esta semana será muy importante porque va a comparecer ante la juez Valbuena.
Bueno, pues aquí lo dejamos. Las noticias deportivas dan para más.
Sí,
seguiremos
sí.
Muy pendientes de los boletines, lo que nos tiene que contar Arancha. Muchísimas gracias. Mañana más.
Un beso, hasta luego.
Un beso.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Sabes que voy a vender mi casa?
¿Tú? ¿O una inmobiliaria?
Mejor. Pienso contar con la profesionalidad y la experiencia de Gilmar desde el primer día.
Tan importante es decidir vender su casa como tomar la mejor decisión a la hora de hacerlo. Porque si quiere vender con toda la seguridad, Gilmar le ofrece una valoración de su inmueble sin coste alguno y la confianza de un líder con más de 30 años de experiencia en el sector del alto nivel. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hello, how are you? It's so typical of me to talk about myself. I'm sorry. I hope that you're well. Did you ever make it out of that town where nothing ever happened? It's no secret that the both of us are running out of time.
Son las 12 y 40 minutos. Quiero contarte ahora la historia de una emprendedora con visión ecológica y que tiene que ver con la moda. Quiero contarte la historia de Julieta Valls. Hace 5 años puso en marcha en Argentina, su país natal, un proyecto en el que pretendía unir una marca de diseño con su compromiso con el medio ambiente. Y así es como nació la marca Ninfa, una empresa de vanguardia que se ha dado a conocer en medio mundo por esos bolsos que se hacen con las chapitas de los refrescos. Esta emprendedora es bióloga de profesión, trabaja en España como técnica de la ONG Sober Life y está ahí con nosotros. Bienvenida.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, cuéntanos, ahora parece muy fácil hablar de Ninfa cuando ya está todo creado, ¿no? Cuando ves los bolsos tan bonitos y esos complementos que se hacen a base de engarzar esas chapas. Pero ¿cuál es la inspiración y el proyecto de Ninfa?
Bueno, la inspiración es hacer reflexionar a los consumidores sobre el tipo de productos que consumen y el impacto ambiental que esos productos tienen y además el impacto también social.
¿Y cómo, en qué te inspiraste cuando nació la marca?
Me inspiré en un pequeño bolsito de muy pocas chapitas que estaba hecho en un estudio de arquitectura. Y al verlo me pareció como descubrir, no sé, la rueda, inventar la rueda. Digo, esto es fantástico porque el planeta lo que necesita es que empecemos a crear productos a base de reutilización de materiales. Los recursos se están agotando, entonces tenemos que cambiar los sistemas de diseño y de producción. Y los consumidores también tienen que tomar conciencia y empezar a elegir mejor a la hora de
comprar. Es una cuestión de cambiar el chip, claro. Nosotros, si por ejemplo queremos conocer los complementos y los bolsos que hace Ninfa, ¿dónde los encontramos?
Bueno, de momento estamos en la página web, que es www.ninfa.com. Estamos en una tienda en Barcelona que se llama Moda en Positivo y aquí en Madrid prontito vamos a estar en una tienda y lo anunciaremos por las redes sociales de Ninfa en el Facebook y en el Twitter.
Julieta, ¿qué tipo de complementos nos encontramos hechos con chapas? ¿Qué se puede hacer con las chapas de los refrescos?
Nosotros hemos realizado una línea de bolsos. Se pueden hacer muchísimas cosas. Tenemos algunos proyectos experimentales en que hemos realizado lámparas. También hemos realizado algunas pequeñas colecciones de bisutería, collares, pulseras, pendientes, pero la sobre la que se hizo la producción en este momento es la línea de bolsos.
¿Y cómo nacen esos diseños? ¿Cómo los imaginas? Y luego, ¿cómo se transforma eso que tú has creado en tu imaginación en algo factible, material, algo que se puede usar?
Bueno, primero sí es un ejercicio de imaginación y luego, gracias a todos los amigos que me traen chapitas, lo materializo, ¿no? Entonces yo hago el primero y luego ya se empieza a hacer la producción. Este proyecto lo que tiene de interesante es que la producción está realizada en un proyecto de integración social, uh-huh, en el que participan pacientes del Hospital de Salud Mental que van a la planta de reciclaje y allí recogen las anillas antes de que se compacten las latas que se van a reciclar. Y por otra parte, trabajamos con una asociación que trabaja con mujeres que salen de las cárceles. Esta asociación intenta formar y dar formación en diferentes sectores. Uno es el textil. Entonces, realmente trabajar con este tipo de asociaciones te asegura que la formación que reciben estas personas es muy buena. Y una de las ventajas que tiene mi producto frente a, me lo cuentan siempre los compradores, me dicen, es que yo he visto algo, pero no estaba tan bien hecho como, claro, como están.
Entiendo que no hay dos bolsos iguales. Es imposible.
No, iguales, no. Y también las producciones que hacemos son muy limitadas.
Claro.
Entonces, tener un bolso de estos es como
un
algo muy exclusivo.
Lujo, sí.
Es muy exclusivo, sí.
Porque ¿cuántas chapas puede tener un bolso?
De los más pequeños tienen unas 500 y 1.200, 1.500 más o menos los más grandes.
Hay que tomar mucho refresco, ¿eh?
Mucho refresco y cerveza.
Y tienes muchos amigos.
No, por eso es que se ha hecho el proyecto de esta forma, ¿no? En la que pueden acceder a la planta de reciclaje. Y ahí es donde se hacen con claro, el gran volumen de material que se necesita.
Julieta, ¿y cómo es la técnica? ¿Es complicada?
No, es crochet de toda la vida. Y las abuelas seguro que lo saben y lo pueden enseñar. Y también yo incentivo mucho a que cada uno intente hacerlo y haga sus propias creaciones. Porque al final lo que necesitamos es eso, que todos seamos conscientes de que hay que reutilizar los materiales. Está muy bien el reciclaje, pero avanzamos más si hacemos una reutilización. Antes de que vayan a hacer un residuo, tal, los podemos transformar en otros objetos que nada que ver con la función con la que fue realizado, ¿no? La chapita era para abrir una lata. Bueno. Se convierte en un complemento fantástico, súper moderno. Siempre la gente los ve y atrae mucho, ¿no?
Bueno, pues nos ha traído, Julieta, como no, unos bolsos que vamos a fotografiar, los vamos a subir a las redes para que veas el trabajo tan artesanal y tan cuidadoso que se hace desde la marca de Ninfa. Julieta, muchísimas gracias por venir hasta nosotros. No te nos marches, que hay que hacerle fotos a los bolsos, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros y por interesarse sobre todo en difundir.
Nos ha encantado el proyecto.
Muchas gracias.
Hasta pronto.
Adiós.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Dicen que un día sin sonreír es un día perdido.
En el Centro Odontológico Internacional Macadaonda son expertos en diseñar sonrisas. Encuentra el tratamiento que necesitas entre todas nuestras especialidades. Primera visita y asesoramiento gratuito. Con financiación a tu medida. 91-639-1011. coimsa.es.
Centro Odontológico Internacional Macadaonda. Y que nada te quite la sonrisa.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y el próximo miércoles, los chavales de un colegio, de una escuela de Isaac Peral en el barrio de Carabanchel, van a ser afortunados. ¿Por qué? Bueno, pues porque gratuitamente les van a revisar los ojos. Unas revisiones más que necesarias, porque en muchas ocasiones, precisamente, cuando dices, bueno, es que este niño tiene problemas para estudiar, a lo mejor no es una cuestión de un problema que tenga para estudiar, sino un problema que tiene ocular. Se trata de una iniciativa de la Fundación IMO, con la que colabora la obra social de la Caixa, que llega por primera vez a Madrid y que ha sido todo un éxito en Barcelona en los últimos 3 años. Precisamente en la ciudad condal han revisado los ojos a más de 1.200 chavales. Nos va a contar la experiencia la doctora responsable de este programa, Ana Bert, especialista en oftalmología pediátrica, implicada en la organización de esta campaña y además coordinadora de la misma. Muy buenos días, doctora.
Hola, buenos días.
¿Cómo surgió la idea de acercarnos precisamente a los niños que están en situación de vulnerabilidad? ¿Qué es lo que visteis allí?
Bueno, la Caixa Proinfancia ya actúa de manera permanente en algunos barrios en riesgo de exclusión social y ellos nos propusieron hacer estas campañas al principio pues para ver qué encontrábamos, de hacer revisiones a los niños de estas áreas y ver si podíamos ayudarlos de alguna manera y mejorar pues su rendimiento y las posibilidades, ¿no? Y bueno, hemos tenido muy buena experiencia. La verdad es que llevamos 3 años y hemos detectado ya muchísima patología, hemos puesto el tratamiento y los profesores de forma activa y las familias nos están diciendo que han mejorado resultados a nivel escolares y muchos otros aspectos de estos niños.
¿Cómo son estas revisiones?
Pues lo que hacemos es valorar, hacemos una revisión oftalmológica completa, valoramos la agudeza visual de los niños y los que salen alterada les sometemos pues a una dilatación farmacológica con gotas y les miramos lo que es la refracción, ¿no? La necesidad o no de gafas y el fondo de ojo. Y bueno, de aquí sacamos la conclusión de si necesitan gafas o algún otro tipo de tratamiento.
¿Qué se puede detectar en una revisión como la que tenéis prevista realizar, tanto el martes como el miércoles?
Bueno, lo primero que queremos nosotros diagnosticar es detectar todos los ojos vagos, ¿no? Niños que hay algún ojo que no lo utilizan, uno o ambos, o que tienen menos potencial visual, que tienen menos agudeza visual, detectarlo, porque son en patologías que son asintomáticas, nadie se da cuenta. Si tú tienes un ojo que ve muy bien y uno que no, haces vida normal y nadie se fija en que este niño tiene este problema, ¿no? Otra de las cosas que detectamos también son necesidades de gafas, pues niños que en principio tienen buena visión, pero que tienen dificultades en la lectoescritura. Se cansan, dolores de cabeza con el estudio, ¿no? Esto es otro de los grandes diagnósticos que estamos encontrando en niños ya un poquito más mayores. Y luego el estrabismo, ¿no? Niños que desvían un ojo. Entonces, son las tres principales patologías que encontramos a estas edades.
A veces decimos que nuestros niños pues son un poco vagos o que les cuesta estudiar y muchas veces detrás de estas sentencias lo que hay es realmente un problema ocular. ¿Qué deberíamos tener en cuenta los padres si vemos que nuestro hijo pues le está costando un poquito el sacar adelante los estudios?
Antes de decidir que un niño le cuesta estudiar o no sirve o no le gusta, tendríamos que hacer siempre una revisión oftalmológica. Porque puede ser que este niño tenga un problema de que necesita una corrección óptica para poder estar durante varias horas seguidas o durante un rato seguido estudiando o leyendo. Eso es muy importante. Pero esto habría que hacerlo incluso en niños que no tienen síntomas. Lo ideal sería que hacia los 3-4 años todos los niños fueran llevados a un oftalmólogo para que les revisara. Y de esa manera descartamos esta posibilidad antes de encontrarnos ya con problemas más serios.
Mañana estarán en una escuela en Isaac Peral, en el barrio de Carabanchel. ¿Por qué habéis elegido este centro escolar?
Bueno, esto es una iniciativa de la Caixa Proinfancia. Ellos son los que están en estos distritos y ya conocen estas necesidades. Cuando detectan un área poblacional en riesgo, contactan con las escuelas y llegan a acuerdos con ellas.
Muy bien, muchísimas gracias, doctora, por estar con nosotros.
A vosotros.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Turn up, girl, blow the speaker. Yeah, think about it now, blow the speaker. I'll speak louder, let's get wild tonight. Billionaire bottles, we just down. I'm like, ain't no problem.
Bueno, pues de vez en cuando también nos gusta salir de los estudios, salir a la calle, en concreto acercarnos a la montaña, respirar el aire fresco, ¿verdad?, que nos deja rincones tan especiales de nuestra Comunidad de Madrid como es la Sierra del Guadarrama. Y hasta allí nos vamos a desplazar porque esta mañana, a primera hora, se presentaba en el municipio de Guadarrama la tercera edición de la Semana Internacional de Montaña. Se va a celebrar el primer fin de semana de diciembre y lo que pretende es acercarnos a todos al mundo del alpinismo y además de la mano de profesionales que lo viven en sus carnes, que lo viven en su piel y que lo siguen viviendo. Uno de esos alpinistas es Carlos Soria, él es vecino de Moratzarzal y a sus 76 años se ha convertido en la primera persona mayor de 60 años que ha subido más de 18.000. Está con nosotros al otro lado del teléfono. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Un poco constipado, pero bien, bien, estupendamente. Encantado de hablar con vosotros.
Y nosotros siempre encantados de escucharte. Que sepas que no se te nota mucho, ¿eh?, el resfriado.
No. Bueno. Procuraré no toser.
Esta mañana ha sido la presentación de esa tercera edición. Y recuerdo que fuiste propulsor de la primera feria de montaña que se organizaba en Moratzarzal. Parece que ha habido, pues de alguna manera, como un efecto dominó, y es que en la Sierra del Guadarrama, de alguna manera, el alpinismo se vive de una forma muy especial, ¿no? ¿Crees que, por ejemplo, la reconversión de nuestra sierra en Parque Nacional también ha influido a que haya cierto auge de la afición por la montaña?
Bueno, pues quizá le ha dado un poco más de publicidad, pero casi toda la gente que vivimos alrededor de la montaña, en estos pueblos cercanos a la montaña, pues verdaderamente sentimos estamos aquí porque nos gusta vivir en este sitio, además de vivir en un pueblo pequeño cerca de las montañas, no cabe duda. Y bueno, pues lo de la Sierra de Madrid, que sea Parque Nacional, verdaderamente es una maravilla porque estará más protegida. Y las montañas que forman parte de nuestro paisaje tanto, pues necesitan estar protegidas, no cabe duda.
¿Cuál es el espíritu que se quiere impregnar en esta nueva edición de la Semana Internacional de la Montaña? ¿Qué es lo que se va a poner de relieve?
pues la verdad es que no sé exactamente lo que están haciendo en Guadarrama, porque no he estado allí. Pero bueno, de momento, nosotros, mira, yo el martes doy una charla sobre alpinismo en el Casino de Madrid, en la calle de Alcalá, y invito al que quiera ir a verla. No es lógico, necesita una invitación, pero vamos, no es ni nada difícil. Pues, ¿qué se va a poner de relieve? Pues yo creo que siempre, sobre todo, el respeto hacia la naturaleza y el respeto hacia las montañas es lo más importante. El cuidado por parte de los profesionales y de la gente que va a la montaña es muy, muy importante.
Pero tú eres uno de los invitados, ¿no?, en esa feria internacional,
sí,
en esa Semana Internacional de la Montaña.
Yo voy a dar una charla.
¿Sobre qué va a versar tu intervención?
Pues mi intervención va a ser alpinismo después de los 70 años, las cosas que he hecho más o menos después de 70 años, y meteré un poquito, quitaré algo, porque ya es muy larga, quitaré algo, y mi intervención será sobre un trekking que hemos hecho solidario ahora al Himalaya para conseguir dinero, y con ese dinero hemos puesto en marcha la reconstrucción de dos escuelas en dos pueblecitos, y luego un poco también de la subida a la Madablán, esta montaña que es la más bonita del mundo, que acabo de subirla hace unos días prácticamente. Ahí meteré un poco de esto, quitaré algo de lo anterior y tendré que meter algo de esto, pero en general sobre alpinismo y montañismo.
Carlos, cuando no estás intentando subir un 8000, ¿cómo te entrenas en tu día a día? Porque claro, uno no puede bajar la guardia para retos tan importantes como los que tú planteas.
No, incluso ahora que estoy un poco fastidiado y además tengo muchísimas cosas que hacer, pues me levanto muy temprano y hago siempre condición física. Estos días me he podido salir, pero estos días están estupendos para salir en bicicleta de carretera, que es uno de mis entrenamientos favoritos también, además de subir montañas. Y luego, pues ahora cada vez hago más condición física y más equilibrio, que para mi edad y para mi momento de la vida me va muy bien.
Uh-huh.
En la altura pierdo mucha musculatura y enseguida la tengo que recuperar pues haciendo condición física.
¿Cuál será tu próximo reto?
Mi próximo reto es en el mes de febrero o marzo, a principio de marzo, como muy tarde, voy otra vez al Himalaya a intentar el Annapurna y el Dhaulagiri, dos montañas que ya he intentado y no he conseguido subir, que son parte de los 8000 que me faltan para intentar completar esto de haber subido a los 14 8000, a las 14 montañas más altas de la Tierra.
Bueno, pues como siempre te seguiremos muy de cerca. La última vez que hablábamos contigo fue precisamente, bueno, pues por esa fuerte sacudida que hubo en el Himalaya y que os pilló a ti y a todo tu equipo muy cerquita. Y afortunadamente, aunque fue duro, conseguisteis salir y regresar a casa. Gracias, Carlos, como siempre, por atender a La Mañana en Madrid, en la cadena COPE.
Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Un abrazo.
Bueno, pues la Semana Internacional de la Montaña en Guadarrama se celebrará el fin de semana del 4 de diciembre. Empezará por la tarde con una conferencia de Simone Moro y el domingo también habrá una conferencia de Nives Meroy, que es la mejor himalayista italiana de todos los tiempos. En medio, entre el viernes y el domingo, será la conferencia de Carlos Soria. También se va a proyectar un documental, Prohibido Escalar. Está producido por Escalada Sostenible y dirigido por Zaunka, que aborda el complicado momento que vive la escalada en nuestro país. Y por último habrá otro documental, Pedaladas para el Destino. Será otra de las líneas que ocupan la programación de esa tercera Semana Internacional de la Montaña en Guadarrama. Estamos escuchando a Chelsea Boots, es la banda que va a estar actuando esta noche de lunes en la Sala Siroco a partir de las 9. La entrada es libre, con su música alcanzamos la 1 y enseguida actualizamos la información. Pero no te vayas, tenemos todavía muchas historias de Madrid que contarte.
La Mañana, COPE Madrid.
Estar informado.
Es 1:05, esto es La Mañana en Madrid, bienvenido, bienvenida. El saludo de Beatriz Pérez tiene nombre de todo el equipo. Hoy Rosa Muñoz está en el control técnico y en la producción Ismael Figueroa. Hoy no podemos mirar a otro sitio que no sea París. Este mediodía precisamente había 5 minutos de silencio en memoria de las víctimas de los atentados de París del pasado viernes en varios puntos de la región. Uno de ellos era la delegación de gobierno. Al frente estaba Concepción da Causa, la delegada. Ha estado siguiendo esos 5 minutos de silencio nuestro compañero Diego Ruiz y después lo que ha dicho la delegación de gobierno en cuanto a seguridad en la comunidad.
Sí, bueno, de cara sobre todo al clásico que vamos a tener este fin de semana, Real Madrid y Barcelona, ha anunciado que se reforzarán las medidas a falta de una reunión, porque desde su organismo anuncia que, bueno, cuando hay grandes eventos multitudinarios, donde ya sean conciertos, eventos deportivos como este, pues siempre tienen desde la delegación una reunión para organizar el sistema de seguridad. Pero aún así se llevará a cabo el mismo protocolo de seguridad para grandes eventos como este, vigilarán la entrada al estadio para evitar que se metan armas, bengalas o objetos arrojadizos. Y también ha querido hacer un llamamiento la delegada de gobierno de Concepción da Causa a la calma, a que confiemos en cómo está actuando las fuerzas policiales y también a llamar a la colaboración a los ciudadanos. Y en ese momento ha puesto el ejemplo de cuando salió el público del Estadio de París el pasado fin de semana cantando la Marsellesa, pues sin que cundiera el pánico, ¿no? Lo ha alabado ese gesto. Pero en líneas generales, Beatriz, a esperar de esa reunión se llevará a cabo, como ya te he dicho, ese mismo protocolo, aunque habrá un mayor despliegue de los servicios de emergencias para que el único protagonista pues sea el fútbol esa noche.
Que así sea, ojalá.
Así sea, ojalá.
Desde luego nos dieron los franceses una bonita
lección,
¿no? Los pelos de punta escuchándolo. Muchísimas gracias, Diego. Nosotros nos quedamos con otras noticias de Madrid. A las 11, la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento, Esperanza Aguirre, ofreció una rueda de prensa tras la reunión que mantendrá con el Grupo Municipal Popular. Cuéntanos, Belén Ibáñez, ¿qué es lo que ha dicho Aguirre?
Bueno, pues Aguirre, en temas concretos de Madrid, se ha referido a este tema de la polución y se ha referido concretamente a los autobuses de la MT. Dice Esperanza Aguirre que más de la mitad o la mitad de estos autobuses de la MT están propulsados por gasóleo y son el responsable del 17% de la contaminación de la capital. Por eso insta al Ayuntamiento de Madrid a que cambie esa flota, que los cambie todos por autobuses propulsados por gas natural para evitar la contaminación. Es verdad que los autobuses propulsados por gasóleo son más caros que, digo, por gas natural son más caros que los de gasóleo, pero que hay que hacer ese esfuerzo, hay que financiarse para conseguir que el aire pues sea más limpio en Madrid, sobre todo a través de los autobuses. Después de esta comparecencia de Esperanza Aguirre, hemos salido a la calle porque estaba convocado toda la corporación municipal a unos minutos de silencio, primero por esa víctima de la violencia de género de este fin de semana, esa mujer que moría de manos de su pareja en Carabanchel, y después 5 minutos de silencio a las 12 en punto por esos atentados de París. Bueno, Esperanza Aguirre sobre los atentados de París dice que esto es una guerra contra todo lo que representa la civilización occidental y dice que ante este terror no puede haber ni justificación ni equidistancias. En sentido parecido ha hablado Begoña Villacís, portavoz de Ciudadanos, diciendo que efectivamente se necesita la unión de todos los países, de todas las administraciones democráticas para luchar contra esto, y Purificación Causa Pie del PSOE, lo mismo, unión, quiere que Madrid, instale al Ayuntamiento de Madrid para que sea una ciudad acogedora, una ciudad donde todos quepamos, y que desde luego estos atentados, insistían, es en el fondo es contra todo lo que supone una democracia. En relación a la violencia contra las mujeres, el PSOE también ha dicho que quieren que se active ese protocolo, ese consejo que había contra la violencia de género para evitar que, bueno, pues que muertes violentas contra las mujeres se vuelvan a producir. Y también, volviendo otra vez a los asuntos de Madrid, tanto el PSOE y también lo ha dicho el PP, ha registrado una petición de pleno monográfico precisamente sobre la MT.
Bueno, pues me quedo con lo que más has remarcado, la palabra unión, unión, que ojalá no se quede en papel mojado, porque lo cierto es que estamos ante una amenaza que es global, que nos afecta a todos, que hemos sentido en nuestras propias carnes, y obviamente sin unión no va a haber victoria, que era también una de las palabras que más se utilizaba este fin de semana. Muchísimas gracias, Belén.
A ti, Beatriz.
Vamos ahora con la información de servicio. Nuestra primera parada la vamos a hacer en la Dirección General de Tráfico. Nos espera Alicia Gutiérrez, que hay buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora se circula muy bien por las carreteras madrileñas. No hay en este momento inconvenientes. El tráfico es fluido y es cómodo en general, tanto en la red principal como en la red secundaria. Insistimos en la tranquilidad en el tráfico madrileño.
En cuanto al tiempo, cielos despejados durante las próximas horas. Esa va a ser la tónica para esta jornada de lunes. Un día bastante similar al que tendremos mañana, también de cielos despejados, apenas brumas a primera hora de la mañana y en el sur de la Comunidad de Madrid. Si miramos a estas horas, el termómetro ha subido de manera importante la temperatura. Se nota que ya estamos metidos de lleno en el mediodía. Tenemos 16 grados en el centro de Madrid, donde están nuestros estudios, igual que en Navalcarnero y en Boadilla del Monte. 19 grados en San Martín de Valdeiglesias, 15 en Aranjuez. En la Sierra Norte destacamos los 16 grados de La Cabrera y en San Lorenzo del Escorial 15 grados.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Nunca el tiempo has perdido, solo un recodo más en nuestra ilusión.
Estamos viviendo unos días complejos, unos días complicados, donde la palabra paz está cobrando más protagonismo que nunca después de los atentados del pasado viernes en París. Unos escenarios para los que la mente occidental no estaba preparada ni acostumbrada y que, sin embargo, es en otros lugares del mundo el pan de cada día. El Líbano es uno de ellos y hasta allí nuestros cascos azules se han desplazado para desarrollar una labor encomiable de ayuda a la población. Precisamente hoy quiero que me acompañes hasta el Líbano para contarte que hace pocos días los cascos azules de este país se entregaron a la parroquia de San Jorge en Queya una imagen de la Virgen de la Paz de Alcobendas. Queya es una población de 6.000 habitantes, la mayoría maronita, donde el sentimiento católico está profundamente arraigado. José María Martínez es jefe del batallón español de cascos azules desplazados en el Líbano. En concreto, están en el sudeste del país, donde se cruzan las fronteras del Líbano con Israel y Siria. Buenos días.
Buenas tardes. Aquí son las 2 de la tarde. Desde Líbano, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Bueno, vamos a poder escuchar perfectamente a José María Martínez, quizás con un poquito de retardo, pero yo creo que es importante el mensaje que nos tiene que llegar desde el Líbano. El Líbano, precisamente, también ha sufrido importantes atentados este fin de semana, en concreto en Beirut, con más de 40 muertos y 200 heridos. Detrás también estaba la mano de Daesh. Lo primero de todo, ¿cómo estáis?
Pues mira, aquí estamos muy bien. La verdad es que el sur del Líbano no tiene nada que ver con el resto del país. Aquí, afortunadamente, y queremos creer que por la presencia de las tropas de UNIFIL, entre ellas el batallón español, pues la verdad es que la situación está muy tranquila. Todo discurre en paz y en tranquilidad. Y la verdad es que lo que ocurre en el norte del Líbano no tiene grandísima influencia aquí en esta zona.
¿Cuál es vuestro trabajo allí en el sur del Líbano? ¿Cómo es vuestro día a día?
Bueno, pues el día a día es, hay una resolución de Naciones Unidas que se promulgó después de la guerra del 2006, cuando Israel volvió a invadir el sur del Líbano, y básicamente nuestro papel aquí es mantener una presencia de fuerzas de Naciones Unidas de forma que impidamos que se vuelva a reproducir el conflicto, ¿no? Todo eso, que se dice muy fácil, pues viene adornado por un montón de actividades. Intentamos ayudar a la población del Líbano, que necesita muchas cosas en un país con grandes problemas políticos, porque ahora mismo no tiene presidente de la República desde hace un año y pico, tiene graves problemas económicos y graves problemas sociales. Entonces, nuestro gran papel, aparte del puramente militar de la seguridad, pues es intentar ayudar a esta gente, siempre en estrecha coordinación con las autoridades libanesas y siempre intentando ser parte de la sociedad libanesa. Nuestra misión, como dice mi general, es ser parte del paisaje, ¿no?
¿Cómo estáis viendo lo que está ocurriendo ahora en Europa? Los atentados, por ejemplo, del pasado viernes, ¿cómo los estáis viviendo desde allí?
Pues mira, por supuesto con preocupación, ¿no? Evidentemente cuando uno oye las noticias y hablamos con nuestras casas, pues evidentemente estamos muy preocupados. Entre otras cosas porque estamos muy cerquita de una de las raíces del problema. Tenemos Siria a 20 kilómetros, tenemos Irak muy cerca. Entonces aquí sentimos mucho la raíz del problema de ese integrismo. Nunca hay que echarle la culpa a los musulmanes, solo hay que echarle la culpa a los que son unos integristas y ven la religión de determinada manera, independientemente de qué religión sea. Pero evidentemente con muchísima preocupación, ¿no?
¿Qué significa? Ahora sí, vamos a hablar de la Virgen de la Paz, tan importante para vosotros. ¿Qué significa para vosotros la Virgen de la Paz y ese gesto que habéis tenido con la parroquia de la localidad de Cleya?
Pues mira, en mi batallón, el batallón que yo mando en Madrid, que es el que está aquí, que es un batallón de carros que está en la base del Goloso, en la Brigada Corazada, desde hace unos años está hermanado con la Hermandad de la Virgen de la Paz de Alcobendas. Hermandad que es personas estupendas. Creo que tienes alguno de mis amigos por allí cerquita, de
sí,
mis amigas.
Sí, sí, sí.
Gente encantadora. Y entonces yo tengo en el batallón, en Madrid, yo tengo mi imagen de la Virgen de la Paz, que es una preciosidad, que por supuesto me la he traído al Líbano, y la teníamos en nuestra capilla. Entonces resulta que el sacerdote de esta iglesia maronita que habéis dicho de Cleya, pues vino a un acto a la base, vio la imagen y el hombre pues se enamoró de ella, porque es para enamorarse, es una preciosidad, y me la pidió. El hombre me la pidió para su iglesia y yo, que no le puedo decir que no a nadie porque soy así de facilón, pues hablé con la hermandad porque la imagen no es mía, es de la hermandad, y por supuesto la respuesta fue afirmativa e inmediata, ¿no?
Pues fíjate.
Y aquí está en su iglesia.
Tengo al otro lado del teléfono a una de tus amigas, Isabel Páramo, es vicepresidenta de la Hermandad Virgen de la Paz. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, José María.
¿Cómo le escuchas,
Isabel? ¿Cómo estás?
Le estoy escuchando perfectamente. Y además es que él ha cumplido lo que dijo el 26 de enero en Alcobendas durante la entrega de premios del año pasado, cuando dijo que a partir de aquel momento la imagen de Nuestra Señora de la Paz les acompañaría al batallón cuando se desplazasen allende de nuestras fronteras, para que les guíe y les proteja. O sea, que se ha cumplido, yo creo que les está protegiendo. Pero es más, también les hemos regalado, me imagino que habrá protegido a todos los soldados, el banderín de campaña, de mochila, que está la imagen de la Virgen de la Paz impresa en la bandera de España.
Isabel, cuéntanos, ¿cuál es la historia de la Virgen de la Paz y cómo es la devoción que se tiene precisamente a su imagen?
Bueno, pues la imagen, la historia es antiquísima, es desde los años 1100 con Alfonso VI, es cuando, bueno, pues cuando se firma la paz en Toledo entre musulmanes, judíos y los cristianos católicos. Entonces se dejó que todas las religiones convivieran. Entonces a partir de eso, pues ya la imagen de la paz aparece, bueno, pues la historia es que se aparece en la Pastorcita aquí en Campos de Fuentidueña, que es donde está ahora la ermita, está dentro del Soto de la Moraleja, al lado de la Moraleja, y la devoción es pues de tiempo inmemorial. O sea, aquí yo lo he visto, yo tengo los años que tengo, 59, y desde que he nacido, o sea, la Virgen de la Paz y todos mis antepasados y todos los que formamos los priostes, pues así, es una devoción que además la imagen es muy milagrosa. Y una cosa le quiero decir a José María, dice que en ambos mundos publican los de Alcobendas tus glorias, y ya os considero a vosotros, porque el Goloso está al lado de Alcobendas, os considero de Alcobendas, dice, y consiguen mil victorias los que a honrarte se dedican. Y eso en la historia de toda la gente, porque en las guerras y todo, la Virgen de la Paz ha estado en los museos en Madrid y tal, hay el estandarte de la Virgen de la Paz de todos los ejércitos. Entonces, pues oye, consiguen mil victorias, por eso que nos dé la paz verdadera la Virgen de la Paz Sagrada.
Pues mira, pues que así sea, que la Virgen de la Paz obre ese milagro para esa paz tan deseada por todos nosotros y en un momento tan complicado para todo Occidente. Muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros. Gracias, José María Martínez, por habernos acercado a la labor que realizáis en el Líbano, tu batallón. José María Martínez es jefe del Batallón Español de Cascos Azules, que está desplazado al sur del Líbano. Y gracias también a Isabel Páramo, vicepresidenta de la Hermandad Virgen de la Paz, por habernos acercado la historia de esta Virgen madrileña, esta Virgen de Alcobendas, que la tenemos tan cerquita, o no tan cerquita, que ya se nos ha ido hasta el Líbano, pero ahí también hace mucha falta. Muchísimas gracias. Hasta pronto.
Un abrazo. Un abrazo y que todo vaya bien allí. Hasta luego.
Venga, muchas gracias y nos vemos muy prontito, muy prontito.
Nos vemos pronto.
Un abrazo. Hasta luego.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado. Frigoríficos Fagor, Indesito, Whirlpool desde 229 euros y frigos americanos por solo 499. Solo en Muebles Anticrisis, Avenida de la Técnica 17, Rivas.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Top of the world, right where I wanna be. So how can this dark cloud be raining over me? But heartbreak and hell's a place that everyone knows. So don't be so hard on yourself, no. There's no way to simplicity. I feel like I've been missing. It was not who I'm supposed to be. I felt this darkness over me. We all get there eventually.
Ya sabes, aquí en La Mañana Madrid también nos gusta ponerle un poquito de ritmo a tu mediodía. Sigues escuchando las historias de Madrid aquí en la cadena COPE. Y nos vamos a ir ahora hasta Getafe y en concreto vamos a hacer parada en el antiguo mercado. ¿Por qué? Bueno, pues porque durante todo este mes de noviembre puedes celebrar con la asociación La Carpa, la asociación de creadores de Getafe La Carpa, su 10º aniversario. Allí nos han dejado una preciosa exposición con 50 cuadros y 6 esculturas de artistas que forman parte de este grupo. Una exposición que cierra los actos con motivo de ese 10º aniversario desde que se fundaron como asociación cultural. ¿Qué es lo que han hecho a lo largo de esta década? Bueno, pues nos lo van a contar Moisés Rojas Cabezudo, su presidente, y José Ángel Martín, su secretario, que están aquí con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, bienvenidos y felicidades por ese 10º aniversario.
Muchísimas gracias.
Contanos cuál es la historia, 10 años
bueno,
ya.
Antes de todo quisiera, si me lo permites, ¿sí?, en nombre de los artistas de La Carpa, manifestar el profundo pesar y repulsa por el atentado de París y el sentimiento y apoyo moral para las víctimas y familiares.
Bueno, pues es normal, ese sentimiento es común. Gracias por compartirlo con nosotros.
Sí, muy bien.
Cuéntanos, Moisés, ¿cómo nace La Carpa? ¿Cuál es su historia?
Bueno, pues nació como consecuencia de una serie de celebraciones culturales de exposiciones que se hacían en Getafe, pues desde hacía muchísimo tiempo, pero eran muy esporádicas. Cada 15 años se hace una exposición.
Ay, son muchos años, muchos, cada 15.
Se hizo una en el 91, después 15 años después, 13 años después se hizo otra llamada Ciudad de Ángeles. Y como consecuencia de esa última acordamos, decir, bueno, pues vamos a seguir juntos y vamos a hacernos una sociedad, una asociación de pintores y artistas de Getafe, que éramos bastantes.
¿Y qué es lo que tenéis en común los artistas que formáis parte de La Carpa?
Bueno, pues en común posiblemente tengamos la pasión por el arte, ¿no? Unos lo manifiestan con pintura, otros con barro, otros con grabados, en fin.
Pero no estamos frente a un movimiento artístico, ¿no? Sino una asociación grupal de artistas que tienen algo que comunicar, ¿verdad?
Efectivamente, sí.
¿Cuántos sois en estos momentos?
Pues en estos momentos somos 134. Y son, digamos que 134 incluso, formas de pintar, formas de esculpir, formas de grabar.
¿Todos de Getafe?
Sí. Vinculados con Getafe. Tenemos también artistas que son fuera de Getafe, pero que de alguna forma están vinculados a la cultura de Getafe.
¿Y el nombre de La Carpa?
Pues viene como consecuencia de que la primera exposición que hicimos fue en una carpa. Ah. Así de sencillo.
Bueno, esta exposición, que reúne, como decíamos, más de 50 cuadros y 6 esculturas, viene a cerrar una serie de actos que habéis realizado conmemorando ese 10º aniversario. ¿Cómo lo habéis celebrado? ¿Cómo habéis soplado esas 10 velas?
Bueno, realmente lo que hemos celebrado es la efeméride de cumplir los 10 años de actividad artística, pero no es una celebración, digamos, muy especial. Lo que sí que hemos querido ha sido, en un solo acto, en una sola exposición, pues aunar el esfuerzo artístico de los componentes de La Carpa para presentar al público, digamos, lo mejor que podíamos presentarles con en este acontecimiento.
Tengo en mis manos un catálogo muy bien hecho, por cierto, muy cuidado, donde se pueden ver parte de esa exposición. Son cuadros muy variopintos. cuadros que van desde lo abstracto al hiperrealismo. Algunos cuadros parecen auténticas fotografías. ¿Podéis contarnos o destacarnos algunas cositas? Sé que es complicado, de esos 50 cuadros que están exponiendo los vecinos de Getafe, los miembros de la Carpa.
Bueno, la verdad es que efectivamente ahí se ve un poquito, digamos, la tendencia de la asociación, digamos, y los objetivos que nos marcamos individualmente cada uno de los artistas. Cada uno preserva su propia personalidad y no solamente la preserva, sino que le alentamos a que la preserve para conseguir esta diversidad cultural y artística que ofrecemos en esta exposición.
¿Cómo ayuda ser parte de un grupo?
Bueno, muchas veces es muy fácil, cuando hablamos, por ejemplo, de pintura y de emociones y de sentimientos, y otras veces, bueno, pues hay algún problemilla para que encaje las cosas perfectamente, pero es muy sencillo, simplemente cuando hay algún problema empezamos a hablar de arte y nos entendemos todos.
Tengo a dos artistas aquí sentados en la mesa. ¿Se vive del arte o es difícil vivir del arte?
Yo creo que vivimos del arte, porque vivimos para el arte. Yo creo que ese es nuestro alimento, digamos, espiritual y el alimento día a día. Otra cosa es, digamos, el alimento económico, si es que por ahí va la pregunta, porque decía alguien que bueno, pues el artista es el que pinta y el genio es el que lo vende, ¿no?
Por cierto que Moisés fue ilustrador de un libro de Ángel del Río.
Sí, Los Cuentos del Retiro, efectivamente. Sí,
periodista de la casa, sí. Amigo personal de Moisés.
Es un gran amigo de hace mucho tiempo y efectivamente tuve la suerte y el honor de colaborar con él en las ilustraciones de las dos ediciones que hizo de Los Cuentos del Retiro.
¿Cuál es el futuro de la Carpa? ¿Hacia dónde vais caminando?
Pues en 20, 30, 40, 50, 100 años, no sé. No hay meta.
¿Qué otro tipo de actividades se realizan en la asociación La Carpa?
Pretendemos también, aparte de divulgar el arte, pretendemos también de alguna forma apoyar, promocionar a los artistas que están asociados a La Carpa, y también tenemos intención y objetivo de que esto trascienda al público creando la creación de talleres y de escuelas de arte.
Bueno, pues fantásticos, ¿eh? De verdad, los cuadros que hemos tenido la oportunidad de ver en este catálogo, te invitamos a que te acerques hasta el antiguo mercado de Getafe. Todo este mes de noviembre vas a poder disfrutar de esos 50 cuadros y de esas 6 esculturas de artistas. Abiertos también a cualquier otro tipo de disciplina artística, imagino, no solo pintura y escultura.
Bueno, realmente estamos abiertos a las artes plásticas de momento. Por ejemplo, fotografía, esto no entra de momento, pero bueno, nunca se sabe dónde están los horizontes.
Déjate que el hiperrealismo está muy cerca de la fotografía, ¿eh? Hay auténticos cuadros aquí que parecen una fotografía.
Sí, sí. Sobre todo incluso el de nuestro padrino, Eduardo Naranjo, que presenta una obra magnífica, Vanessa en la playa, y que, bueno, pues ha tenido la amabilidad y de dejarnos esta obra para enriquecer nuestra exposición.
Fantástica.
Fantástico.
La verdad que parece una fotografía. También sí, lo compartiremos con todos los seguidores del programa a través de nuestro Twitter. Aprovecho ya para recordarlo. Nuestro Twitter es @madridregional y ahí puedes seguir lo que ocurre en el programa. Incluso los podcasts. Cuando termina el programa subimos los audios. Gracias a Moisés Rojas Cabezudo y a José Ángel Martín por estar con nosotros, por acercarnos la labor de La Carpa ya por otros 10 años.
Muchas gracias por esta divulgación gracias. Que habéis hecho de nuestra actividad. You're precious to me, like Owen's poetry, and wish you well, my heart of old.
Fantástica canción de Richard Hawley, la que estamos escuchando y con la que vamos a ponerle el broche de oro al programa de hoy, este lunes 16 de noviembre, con un artista que estará actuando esta noche a partir de las 9 en el Teatro Barceló. Gracias por escucharnos. Soy en el control técnico Rosa Muñoz, en la producción Ismael Figueroa, y quien te habla, Beatriz Pérez Otín. ¡Feliz lunes! You're precious to me, like Blake's poetry, and I wish you well, bold-hearted oak.